Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Mañanita de viernes, es 10 de abril del año 2026. A la pura entrada aquí en las instalaciones de Radio Metrópoli me decía nuestro buen amigo Félix, que se encarga de la recepción: Jonás, es viernes y el cuerpo lo sabe. Pues platíquenos qué es lo que les está diciendo el cuerpo, porque yo creo que hay mucha gente medio agüitada, porque pues ya se acabaron las vacaciones. El lunes volvemos con toda la energía, eso esperamos. Y si no, pues vamos a tener que sacarla de donde haya, porque todo vuelve a la normalidad. Regresan a las escuelas, vuelve el tráfico intenso y tenemos que sacar adelante nuestros compromisos y proyectos personales. Pero tenemos fin de semana, así que esperamos que ustedes lo disfruten mucho y les agradecemos que hoy viernes estén sintonizando el 1150 de amplitud modulada. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y le agradezco como siempre que nos sintonice en su radio convencional o que nos escuche mientras va en su automóvil. Saludamos como siempre con mucho gusto a quienes nos oyen a través de internet, vaya usted a saber dónde, a quienes están fuera del país y que nos están escuchando, los saludamos con mucho gusto. Si ustedes quieren que como ayer, porque nos escribieron varias personas que radicaban en Estados Unidos, salúdenos por favor, si ustedes tienen ese deseo, estamos aquí para complacerlos. Así que les recuerdo que tenemos el chat de WhatsApp, el de Radio Metrópoli, 3311551962, y Lulú Torres está en los teléfonos en cabina. Si ustedes quieren llamar por teléfono, 3813-1515 y 3813-1421. Comenzamos entonces, mi estimado Mario Muñoz, muy buen día. Pues ya se van las vacaciones, Mario. Listo para, déjame decirlo amablemente, para volver a cumplir el deber intensamente.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen viernes, fin de semana, rasguñando la quincena, pero no se va a hacer hasta el próximo miércoles, ¿o qué?
Sí, hasta el próximo miércoles, con toda precisión para no errar, miércoles, Mario.
Estos fines de semana sí son así como que medio amargosos, ¿no? Si dices, ¿qué les costaba haber acercado al sabadito o el domingo la quincena para pasarla mejor? Pero no, así es de que no le derroche mucho porque hasta el miércoles hay billete. Pero mire, pásela muy bien. Hay muchos temas importantes. Creo que hoy uno de los reflectores importantes es el regreso de los cuatro astronautas. Llegan a las 6 de la tarde, si no hay algún contratiempo. Ojalá todavía haya luz de día para que pues las imágenes de todo el operativo que se hace sean pues visibles y se pueda disfrutar, ¿no? Porque creo que sí ha levantado buena expectativa.
No, Mario, es algo histórico,
población. Sobre todo, imagínese todas las imágenes inéditas que traen guardaditas para compartir próximamente. No sé en qué manera lo vayan a hacer, pero con lo poquito que nos han difundido a través del canal o las redes sociales de la NASA, creo que con eso basta como para saber que traen mucho contenido muy relevante. Ojo con el ChatGPT y con todo ese tipo de inteligencia artificial, porque a mí me ha tocado ver unas imágenes que dices, oye, esa imagen no la subió ni la NASA, y otro cuate ya la trae y dices, ¿cómo traes una imagen que no trae difundiendo la NASA?
Pues Mario,
se pasan cierta, de lanza, ¿no?
Sí, sí. Digo, ahora, ya que estás mencionando ese punto, digo, pululan, no son dos o tres, abundan los videos falsos, las fotos manipuladas, algunos tan bien trabajados que parece que son de veras, pero ciertamente ese comparativo que acabas de establecer es clarísimo. Si a usted le parece que está viendo algo increíble, nomás dije, ¿ya lo puso la NASA? No, si no lo tiene la NASA, yo creo que difícilmente es algo certero, ¿no?
Sí, se ve muy complicado. Oiga, yo voy a dos temas. Bueno, un tema importante, otro tema mediático, pero que de fondo tiene mucha relevancia. Voy con el primero. ¿Se enteraron del accidente del chofer del transporte público que se quedó dormido? Le chocó a una camionetita que estaba atrás de un tráiler.
No, nada más.
La hizo nada.
Acordeón.
Dos personas muertas. El fondo del asunto es muy importante. ¿Cómo? ¿Qué hora era, Jonás? ¿10 de la mañana o más temprano?
Sí, era digamos un horario diurno, sí.
¿Cómo te quedas dormido? Muy claro. ¿Cómo te quedas dormido a las 10 de la mañana? Puedo poner tres opciones. Opción A, este señor trabaja mucho, está dobleteando, tripleteando, no sé, y lamentablemente se quedó dormido. Punto número tres, trae problemas de salud o en su familia hay problemas de salud. Punto número tres.
Sigue el tercero, Marifero, no te preocupes.
Es que acuérdate que el tercero siempre se me olvida, pero no, esta vez no se me va a olvidar. O punto número tres, agarró la fiesta, la borrachera y se fue a trabajar todo crudo. No quiero desprestigiar el nombre del chofer, que por cierto se echó la fuga. Pero nada más hay esas tres opciones. Cualquiera de las tres es sumamente grave, que no haya un patrón que vigile que esto no ocurra. Que no haya una autoridad que vigile que esto no ocurra. Cuando uno ve el video dices, no puede ser. Quedarte dormido a esa hora es un exceso por donde lo vea. Y ahí es donde pues, la pregunta encaja con mucha precisión. ¿Qué están haciendo para que esto no se repita? O más bien, para que esto no ocurra. Porque ya que se repita, dices, no, bueno. ¿Qué están haciendo? Ya nos han dicho una y otra vez que faltan primero que 1,200, luego que 1,000, ahorita que 500 choferes. Que están dobleteando para cubrir ese déficit que hay. Pero me parece muy, muy lamentable este tipo de accidentes. Porque devela o revela o desnuda
las tres cosas al mismo tiempo, Mario.
Las deficiencias tan enormes que hay en el sistema colectivo de transporte público. Ve el video y va a dimensionar lo que estoy diciendo. Y me parece muy grave.
Es gravísimo, Mario. Hubo dos muertos, evidentemente. Digo, ya esas personas son vidas perdidas con todas las consecuencias que eso conlleva.
Fíjese, a cualquiera nos pasa un accidente. Pero morir así, no sé, dices, ¿en serio?
Pues como decía mi abuelita, Mario, Dios nos libre. Pero ¿sí? Ciertamente es una pues una muerte completamente evitable. Es un accidente. Digo, por eso se llaman accidentes, ¿no?
Tú, pero, tú sí. Dime, ¿cómo te previenes para no, evitar morir así?
No hay manera. Pues,
¿Qué protocolo hago? Jamás me voy a parar atrás de un tráiler. ¿Qué haces? Ahora, creo que era como unidad cuidadora, ¿no? Del tráiler.
Sí.
Algo así, ¿no? Si no era de ese tráiler,
era un vehículo ligado al tráiler.
Pero si dices, ¿qué haces para no? Pues sí, como dicen, cuando te toca, aunque te quites.
Y cuando no, aunque te pongas.
Aunque te pongas. Me parece muy triste, porque en serio, esas dos personas que fallecieron, murieron de la manera más absurda, o sea, cómo morir así, de estar parado, estacionado, un cuate se duerme, te lleva por atrás, te hace nada, estampándote ahí en la parte trasera del tráiler. Me parece muy triste, pero me molesta y me enoja mucho que ocurran este tipo de accidentes cuando se ve involucrado el transporte público.
Lo que pasa, Mario, y en esa beta de la información es donde yo quisiera enfocarme, porque ya, además ya hiciste énfasis en ella. Ciertamente la tragedia, pues esa nos puede entristecer, indignar, molestar, toda la gama de sentimientos que tú quieras y gustes. Pero ciertamente uno esperaría que un conductor de transporte público sea menos propenso a un accidente. ¿Por qué? Porque...
Por capacitación y capacidad.
No sé si tanta capacidad, pero capacitación sí deben tener. Al menos es lo que la regla obliga. Y capacitación permanente. Y están sujetos, de acuerdo con lo que informa la Secretaría de Transporte, están sujetos a revisiones regulares, periódicas. Y uno supone que alguien puede irse de fiesta, como decías, y de manera arriesgada y hasta irresponsable se puede poner a manejar su vehículo. Pero en el transporte público, pues aquí en los saludos de todos los días les decimos, tengan cuidado con sus pasajeros, llevan una carga muy valiosa. Bueno, todo eso no existió, desapareció, se brincó, sin que sepamos realmente qué le pasó al conductor. Suponiendo que haya sido un acto irresponsable, bueno, pues evidentemente fallaron todas las operaciones de la Secretaría de Transporte.
Por cualquier motivo fue irresponsable, ¿eh? Quedaste dormido...
Pudo haber sido, Mario, como una posibilidad, algo que no haya podido controlar el conductor. De cualquier manera, el tema es que debemos contar con conductores que estén en las mejores condiciones físicas y en las mejores condiciones de alerta y de conocimiento de su oficio. uno esperaría que si te subes al camión, sepas que el conductor es una persona revisada, en su salud, en su comportamiento, en su capacitación sobre el manejo del vehículo.
Una simple revisión de entrada. Oye, maestro, ¿vienes en buenas condiciones? ¿Te sientes bien? O sea, ¿no tienen un tipo de revista de cuando llegas a la terminal? Fulanito tal, listos para salir. Sale el número 30. ¿Cómo te sientes? Bien. A ver, déjate una revisión mínima. ¿No traes temperatura? Tus pupilas se ven bien.
No es nada exagerado ni imposible, Mario.
No te ves desvelado, te ves como lechuga, fresquecito.
Tener
no te ves...
una persona capacitada en situaciones médicas o de primeros auxilios para revisar. O sea, no le van a hacer un examen cardíaco a cada conductor cuando entra.
Hay señales básicas.
Pero sí, claro. Y alguien que se responsabilice de eso. Oye, déjame, te hago el check-in. Digo, si traes un aliento,
sí, maestro, ¿y no puedes subir? ¿Dónde dejaste los cacahuates?
Sí, no puedes subir. No, y así parece absurdo, parece chiste, pero es así. Yo no creo que sea nada descabellado. Así como se pide, por ejemplo, que en las centrales camioneras, para subirse a un camión, te pidan lo mismo que para abordar un avión, pues debería hacerse algo parecido a lo que le piden a un piloto de avión. A exámenes muy periódicos, revisión de tu salud, de tu comportamiento, te llevan un récord.
¿Será eso?
Pues Mario.
No, o sea.
¿Y si se hace?
¿Se hace?
Claro, porque están obligados.
No, a los choferes.
Ah, no, deberían hacerlo. ¿De verdad? Yo no sé si como a un piloto de avión, pero hay dos cosas en las que no cambia el que comanda un avión y el que lleva un camión. Traen personas, y además son vehículos pesados, y si tienen un accidente, pues están poniendo en riesgo a los demás. Bueno, ya todos lo sabemos, yo no digo ninguna novedad, es mucho más seguro andar en avión, aunque los accidentes sean fatales, que andar aquí en la calle. En el momento en que tú te subes a un carro, ya estás suponiendo, y si no sabían se los platico, un porcentaje de riesgo de accidente. No porque tú vayas mal, porque los demás... quizás no controlan su vehículo, sus condiciones, y estás expuesto a un accidente. El riesgo es muy alto. Bueno, pero uno esperaría que quienes menos o que tengan el riesgo menor son los conductores de transporte. Y es muy lamentable que esto haya ocurrido, ciertamente, y es un llamado de atención.
Señor Diego Monraz, ¿sí existe una revisión previa de los choferes cuando salen a trabajar? Platíquenos, nomás confírmenos que sí existe y en todo caso se les pasó uno. Porque entre condiciones de salud, entre condiciones de exceso, por parranda o no, creo que puede ser previsto. O sea, ve a una persona, la ves mal, dices, oye, traes unas ojeras, ¿dormiste bien? No, la verdad no puede dormir. Pues no puedes trabajar. Maestro, no puedes trabajar, no te podemos conceder la responsabilidad de 40 personas que van, ¿no? 40, ¿cuántos van a ver paradas?
Todo el día,
¿no? 60.
Y además viajes.
No te podemos conceder que en un momento vayas trasladando a 50 personas y en diferentes momentos en todo el día se multipliquen a, no sé, 2,000 o no sé. Pero no lo puedo creer que estemos en el 2026 y que eso no exista.
No, pues bueno, Mario.
Y si existe, que no lo digan. ¿Cuál fue el filtro que no se aplicó? Hagan algo. ¿Habrá una comisión en el Congreso de Movilidad?
Sí, claro.
¿Quién la cabeza?
Bueno, cuando regresen de vacaciones, déjame te digo quiénes están en esta comisión, porque además hay una comisión especial para la revisión de la mejora del transporte público. Comisión que encabeza, y esa no se me olvida, porque sesionaron y no fueron los secretarios, ni Diego Monraz ni Luis García. Esa la preside Claudia Murguía. Okay. Y la integran diputados de todas las fracciones. Está Tonatiuh Bravo, por ejemplo, está Tonantzin, la diputada de Futuro. Pero esa es una comisión especial, tiene una vida breve porque estará haciendo la revisión de que mejore el transporte. En medio de toda esta polémica por el tema de las tarifas, se creó esta comisión especial para la vigilancia de la mejora del transporte público.
¿Dónde están los legisladores alborotadores que por cualquier cosa hacen un borlote? ¿Dónde están ahorita, señores? ¿Dónde están exigiendo que haya una revisión antes de salir de los choferes del transporte público? Este no es un asunto político, es de política pública. Aquí es donde quisiéramos ver la inteligencia que tienen, poquita o la mínima que tengan, para, si no existe, establecer un orden de control, de decir... No, sí tenemos una revisión previa, no puedes salir si tienes una condición de alerta de que puedes poner en riesgo a los pasajeros.
Bueno, nada más para cerrar ese círculo, Mario, y sí existe una comisión ordinaria permanente en el Congreso que se llama Comisión de Movilidad y Transporte, y que la preside la diputada de Movimiento Ciudadano, Alejandra Yadanz, y que la integran Mariana Casillas, de Futuro.
¿Alejandra es la que le cantó un tiro una vez a una diputada?
Bueno.
¿En el pleno?
Sí, recuerdo sesiones en las que...
Ay, además, nivelazo, ¿eh?
Eso es
que le digo, vámonos afuera o algo así.
No estaría seguro de si es ella la que hizo eso.
Pero, creo que sí, y fue,
pero
fue
contra discutido fuerte,
Tonatzin, sí. ¿No? Que estaba Tonatzin dándoles como piñata a Movimiento Ciudadano, y como que se refirió a Yadanz y le dijo, vamos, algo así.
No lo recuerdo.
Las redes.
Pero también están Marta Arismendi, de Morena, okay. Yusara Canales, del Verde, Brenda Carrera, del Verde, Mónica Magaña, de MC,
okay.
Y Montserrat Pérez Cisneros, de Movimiento Ciudadano también. Esta es la Comisión de Movilidad y Transporte, es una comisión ordinaria.
Te iba a decir, oye, pero pues ¿para qué nos referimos tan de vacaciones?
Bueno, Mario, uno esperaría que, como los accidentes no conocen de periodos de descanso ni de periodos de trabajo, uno esperaría que haya una acción más o menos inmediata después de un accidente tan lamentable. Porque mientras yo te escucho, pues con razón, digamos, abordar esta versión del tema, pues yo también me quedo pensando en que llevamos años, muchos años, sin que se cumpla una serie de condiciones para mejorar el trabajo de los conductores. Porque para ellos las cosas son muy difíciles. En el sueldo, en la exigencia, en las responsabilidades.
Cámbiate de trabajo.
Sí, pues, no. Por eso no hay.
Pues,
por eso no hay choferes. Porque precisamente están todas estas condiciones adversas.
Pues que entremos en una crisis para que se resuelva el problema de fondo. Porque eso de estar pateando el problema nos lleva a esto.
Eso es lo grave, Mario. Pero lo que debe hacerse es también pensar en todos los eslabones de la cadena. Porque no podemos permitirnos tantos accidentes.
No sé.
Sobre todo fatales.
A ver, y no es hacer leña del árbol caído, pero supongo que si se entera el gobernador, que anda por aquí, ¿verdad?
Sí, bueno.
Sí debe tomar cartas en el asunto y decir, a ver, secretario de movilidad y transporte, como sea, ¿sí están haciendo una revisión previa en las terminales o en los lugares donde se estacionan las unidades, en las centrales, puede llamarse así? ¿Sí están haciendo una reunión previa, eh?
¡Ah, qué bien, estimado Mario!
¿Qué?
La mayoría de los minibuses duermen en su casa. Se los llevan a su domicilio. Digo, te la platico, por si no la sabías. Ahí tú dime quién hace la revisión.
¿La esposa?
Pues.
¿Y si está soltero? ¿Y si no tiene ni perro que le ladre?
Así están las cosas.
No lo puedo creer. Creo que puede haber una conclusión. Si se llevan... ¿Por qué dices eso?
Mario, pues,
dame una prueba.
Una prueba, no la tengo aquí a la mano, pero date una vuelta en la noche cuando salgas de trabajar y verás minibuses estacionados en los barrios. Porque, oye, se tienen que levantar a las 4.
Pero serán los dueños.
Y los conductores. Pues, el tema sigue siendo el mismo. Alguien tiene que manejar ese vehículo. Lo que suelen hacer es, déjamelo llevo a mi casa para dormir otro ratito. Entonces ya cuando me levante, vámonos. Pero eso no elimina la posibilidad del operativo de
la revista.
Sí, claro, porque en algún momento llegan a su terminal. Ahí en la terminal
a iniciar el
puede
recorrido.
Haber alguien sin mayor problema, no tiene complejidad. A ver,
¿cómo andas?
Señores conductores.
¿Te puedo tomar temperatura?
Sí, claro. ¿Cuánto tardas en hacer eso? Ya hay unos termómetros que nada más es como una pistolita. Clic. Ah, traes tanto de temperatura. Listo. Y te pueden poner ahí, ¿por qué no un alcoholímetro?
Eso estaría genial.
¿Qué? Oye, tiene un costo, pues páguenlo.
¿Ay, cuánto puede costar ese?
No sé.
¿2,000 pesos?
¿3,000 pesos? Lo que cueste, páguenlo. Hola, buenos días.
¿Es por la seguridad de los pasajeros?
Claro. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, listo. A ver, sóplale, por favor. Traes alcohol, maestro. No puedes manejar. Listo. Esta unidad no circula el día de hoy. O tráiganse otro conductor. Que luego también está eso. Hay que tener suplentes. Porque pues el conductor tiene que trabajar máximo 8 horas, máximo. Anda en la friega del manejo de todos
los
días.
Imagínate, 18 horas, ¿cómo quieres que te atienda de buen humor? Pues por eso van todos locos.
Exactamente, Mario.
¿Qué te matan?
¿A poco estamos descubriendo la última tecnología en operación de transporte?
Pero fíjese, ¿no le parece? ¿Cuándo ha escuchado usted que los diputados aborden este tema, que son los que deberían, de origen, estar haciendo la política pública para tener un protocolo de operación? sólido, firme, preventivo, todo lo que usted quiera. Y ya me estoy poniendo en mal humor.
Bueno, pues es que son cosas con las que hemos vivido durante muchos
años. ¿Sabe lo que lastima? Morir así. A mí me molesta mucho morir así. Porque dices, iba a decir una mala palabra, estuve a punto de decir una mala palabra. Pero es que estás, imagínate, llevas tú una vida honesta, tienes una familia bonita, sales a trabajar y un idiota se te mata así. Perdón por la palabra, insisto, yo no sé los motivos, pero yo ya le dije tres hipótesis que no creo estar equivocado, no creo que me falte una. Y mueres así, ves el video y te quedas pensando y dices...
Bueno, Mario, hay
¿para qué tanto?
Más allá de saber realmente cómo estaba el conductor, hay un hecho que es muy contundente. Se fugó. Para mí eso es contundente.
Y eso ya es homicidio imprudencia. Pues,
acabamos de conocer el caso de Yigal sí. R., que está condenado después de... Fueron como 5 años de juicio. Y pues bueno, cometió un accidente, murieron 3 personas en el accidente y se fue.
No más si tenía lana, este otro no creo. Ah,
bueno, pero... Ni siquiera se quedó para hacerse responsable. A lo mejor se hubiera quedado. A ver, amigo, estás detenido. Claro, la ley lo prevé, no es porque seas tú. Donde hay personas lastimadas, no se diga fallecidas, hay detención mientras el Ministerio Público aclara las cosas. Pues no estaba en el lugar.
Sí, no sé, será que ando medio sensible, pero ayer veía también, como vi varios frentes de este accidente, me salió otro video donde va un chavo en una moto sin casco con su novia atrás, se paran en un alto, la chava se baja, se despide, se va hacia la derecha, el conductor como que se desespera, se pasa un alto de una avenida, llega un auto, me lo manda a volar, lo mata, se ve que la chava se entera y se regresa corriendo hacia el novio, pues muerto. Y... No, o sea, yo me puse a reflexionar y piensas y dices, ay,
son cosas muy distintas.
Vamos a la fuente, por favor, de la sabiduría.
Son cosas
no la puedo creer. Hagan algo, en serio, no se vale. No se vale que no haya medidas preventivas en el transporte público para estar revisando la salud o el aspecto físico de los conductores del transporte público. Sí me parece algo súper delicado, que no es que uno le quiera encender más al fuego que provoca este tipo de accidentes en donde negligencia, omisión, errores los provocan, pero a mí sí lastima, la verdad. No sé, me llega, como dirían, ese tipo de accidentes. Y ese es uno de los temas. El otro que le voy a platicar tiene un fondo también. ¿Vieron a un cuate que comparó a los caballos con las mujeres?
No, Mario, no.
Ay, Jonás, pues ¿dónde andas?
Pues yo estoy trabajando, dispénsame.
Pues yo también.
Ah, no, tienes mucho tiempo libre.
Yo también lo vas...
Para ver videos.
Es que te falta sensibilidad, pero fíjate, calma.
A ver, voy. Vamos a ver a tu individuo que compara mujeres con caballos.
Hay un diputado, fíjese la forma y voy a ir al fondo. Hay un diputado que se llama Martín Palacios Calderón, es diputado de Tabasco, donde últimamente la opulencia y la riqueza ha como efervescido, o florecido. Mire, a ver, ahí le va el audio, producción, 3, 2, 1, ahí falló.
Yo les digo que el caballo es como una mujer más, ¿no? Que hay que estar atentos, que coman bien y hay que estar atentos a que no les falle el tema de salud, porque si no lo cuidan el caballo, pues no va a durar, ¿no? Y...
Oigan, este cuate estaba en un evento de charrería y se entiende que lo que quiso decir es... Cuiden a los caballos, denles buena alimentación, pero compararlo con la mujer, como una más, dices, ok, esa es la burrada que hizo este cuate. El fondo del asunto es, sigan con la tómbola, sigan eligiendo a gente no solamente con falta de preparación académica, gente ignorante.
Ay, machista, Mario, porque es un comentario eminentemente machista.
No quiero decir, es que casi digo otra mala palabra. Hoy, como que estoy muy propenso, Jonás, ya no voy a hablar. Porque si no me van a correr. ¿Cómo la ven? Fíjese el fondo del asunto. ¿Se acuerdan que no quisieron aprobar la reforma del Plan A, que incluía no plurinominales, porque llega cualquier tipejo? No querían senadores plurinominales, ni diputados plurinominales en el orden federal y estatal. Pues no quisieron el Partido del Trabajo. Ah, pues esta fichita forma parte de esos vividores de nuestros impuestos. Que, bueno, los que están en la mesa son tres junto con él. Se estaban agachando como diciendo, ¿qué acabas de decir, maestro?
Bueno, Mario, nada más para que quede constancia de que no nada más los diputados, déjame le doy lectura a nuestro sondeo que ya está en nuestras cuentas de la red social X. En arroba Jonás Jal, arroba Mario Munoz guión bajo. Como todos los viernes y los lunes tenemos sondeo, que por cierto he estado pensando, Mario, que ya tenemos que tomarnos con seriedad, ampliar el sondeo no solo a una red social, sino compartirlo en otras redes.
Creí que todos los días dije, Jonás.
No, bueno, a veces dos me parecen muchos, pero más bien tratando de buscar a nuestro radioescuchas que a lo mejor dicen, no, a mí no me gusta la red X, yo tengo Instagram, o mejor sigo Facebook. No sé, pensando en eso, pronto lo vamos a solucionar. Le doy lectura. Buenos días, sondeo de viernes en Forma y Fondo Metrópoli 1150, al acabar las vacaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum recomendó a los mexicanos usar gasolina verde, si les parece muy cara la gasolina roja, que roza los 30 pesos por litro. Ese es el hecho, para que no te sorprendan nomás de los diputados. ¿Le harás caso a la presidenta? Preguntamos. Sí, no hay de otra o no, es un absurdo. Dos opciones de respuesta ante una recomendación surgida de Palacio Nacional. Ah, les parece muy caro el diésel y la gasolina roja, pónganle verde. Y con eso matamos dos pájaros de un tiro. Seguimos aprovechando el subsidio del IEPS y además ustedes se ahorran unos pesos en el gasto del combustible. Pues ese es el sondeo del día, Mario.
Dicen que nos va a costar el subsidio a los combustibles 16 mil millones de pesos.
Se me hacen poco.
¡Ay, ajá!
No, 16 mil
va a subir a más de 150 mil millones tranquilamente.
Claro, no, ya, pues es,
¿ya vieron
16 mil es un regalo?
No es broma, ¿ya vieron cómo está la premium?
Pues está rozando los 30.
Está en 29 rozando, y tantos.
Rozando los 30.
¿Sabe cuánto estaba hace 6 años? Como a 19.
Bueno, eran otros tiempos, Mario. Y hace 6 años, cuando estaba como 19, ya casi la íbamos a tener a 10 por litro. Pero algo pasó, no sé, algo distorsionó la realidad y no pudimos tener gasolina a 10 pesos por litro.
Ciertamente no puedes, o sea, no se puede. El problema es que ahí andas de bocón.
Oye, por cierto, pero hicimos una muy buena inversión, construimos la refinería de Dos Bocas.
Que otra vez les está... Es que... ¿Te acuerdas que no quisieron aceptar que había sido un problema de la refinería?
No, era un asunto
y que dijo, de afuera. No es de afuera, dice, pero la mezcla venía de adentro para afuera, por eso estalló afuera, pero porque venía de adentro. No, eso no es problema de Dos Bocas. Tómala, ayer otra estalla.
Pero ahora ya fue adentro.
Y dicen, fíjate, sale el gobierno de Tabasco a decir, tenemos todo bajo control, y dices, ¿eh? ¿Cómo un gobierno del estado sale a declarar sobre un tema federal?
¿Qué decías? ¿Que era por la reforma del Plan A? Ah, bueno, a lo mejor.
¿Desde cuándo los enanitos del gobierno del estado? Perdón por el término, me refiero a... No se compara.
Pues es que no hay competencia, ¿no?
Exacto,
no hay presencia.
Pero si dices, ¿qué te pasa? Y yo, seguramente el gobierno dijeron, entra, muévete, quítame poquito presión.
No, es que a lo mejor alguien de ofrecido, ¿no? Hoy vamos quedando bien, ahorita...
No, Adán Augusto no creo que haya intervenido, ese cuate son bien enemigos. El actual
no, Mario, pero deja de las amistades. Adán Augusto dice, no, eso no es un asunto en el que yo deba intervenir. No me metan en esas broncas. Pero pues ahí está la refinería, a propósito del precio de la gasolina. Señor Durán, ¿quiere usted que hagamos una pausa? Porque lo veo ya medio nervioso. El Lur Torres ya le entregó un paquete de llamadas a Mario. Tengo abierto el chat de WhatsApp.
Hoy el programa lo vamos a conducir con sus comentarios.
Pablo Luna acaba de escribir. Está el chat ahí, en arroba Jonás Jal. Pasen por favor a votar, dejen sus comentarios. Volvemos después de pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y como dijo Mario, ahora lo voy a obligar a que cumpla.
Sí, señor.
Vamos a los comentarios de ustedes. Ariel Medina, espero ayudar a esclarecer qué gasolina deben usar. La roja es para motores de alta compresión de 10 a 1 o superior. La verde es para motores de menor compresión, menor a relación 10 a 1. El octanaje es una escala de resistencia a la explosividad en relación con la temperatura. Es decir, a mayor octanaje la gasolina explota a mayor temperatura. Si usted le pone gasolina verde a un motor que necesita roja, sufre preignición, o sea, cascabeleo. Sí. Si usted le pone roja a un motor que necesita verde, no tiene problema, sí. Solo gasta dinero innecesariamente. Mire, don Ariel, le entendí todo, y sobre todo le entendí lo de la preignición. No, le agradecemos mucho a Ariel Medina.
Pero que es muy contundente.
Claro, claro. Si tu carro necesita roja, no le puedes poner verde. Es así de simple. Porque del cascabeleo, pues no pasaría, pero luego vienen otro tipo de daños al motor. Bueno, perdón, ya me estoy metiendo en la recomendación de la presidenta.
Pero espera, a mí ya me pasó las dos experiencias. En una ocasión llegué, no dije que le pusieron verde, no, pues que iba aventando frijoles por el escape, todo ahí, cascabeleando. Y en otra ocasión, híjole, no me acuerdo, pero iba echando humo como la 380, la de antes, los camiones, por equivocarte de echar mal un combustible. No, no se puede, claro que no se puede. Los vehículos, sobre todo los que son Sport o Turbo, por ejemplo, que ya últimamente ya cualquiera, el otro día vi un BYD, que tiene una amiga, y es un carro chiquito. Pero no es económico.
¿Es eléctrico?
Es eléctrico. Es pero híbrido. Pero trae Sport, es eléctrico. Está muy chiquito y de repente dice, oye, ¿esto tiene Sport? Dice, sí. No, pues se va casi deshaciendo cuando aceleras porque Sport sí levanta rápido velocidad. Pero sí, o sea, fue... Y mire, no han corregido. Mario, que es lo que me parece
muy sencillo.
Más grave.
Digo, tampoco quiero descubrir nada. El que tiene su carro... ya sea que su vehículo sea relativamente nuevo o viejito, pues en todos lados están las instrucciones. Es más, hasta las llantas traen instrucciones. Te va a decir ahí, de esta gasolina no le puedes poner, punto. No, no es un asunto de polémica, así están diseñadas las cosas. La polémica es declararlo a nivel nacional. Bueno, por aquí dice, no hacen la revisión, se siguen correteando. Bueno, se refiere, creo yo, a los conductores. No hacen la revisión. Se siguen correteando los conductores. Ejemplo, Protección Civil solo simula las inspecciones a las empresas en el rubro que piensen. Solo van por la mochada, desde poquito hasta grandes cantidades. Hasta, dice, los conductores a veces hasta drogados andan manejando. Es lo que dice Víctor García.
Pues y, empastillados, ¿no?
Pues drogados, vamos a dejarlo drogados con cualquier tipo de droga. Y a veces, mire, es que depende de cada persona, ¿no? Habrá algunos que sí hayan ido alcoholizados también.
Sí.
Aún a 30 pesos el litro de gasolina con un día de salario mínimo actual, compro 20 litros. En los gobiernos del PRI y del PAN no comprábamos ni 5 litros. ¡Ah, bendito sea Dios, don Ignacio Hernández! ¡Qué bueno que nos lo recordó!
Antes le echaba 500 pesos y duraba toda la semana. Hoy le echo 500 y al día y medio...
Buen día, Jonás y Mario. Aprovechando, recordarles que tenemos 130 mil desaparecidos que también tienen familiares. Y en las declaraciones perversas hubo quien los llamó solovinos. Estamos muy mal, dice la señora Ana Rosa. Bueno, quedamos en que aquí están sus comentarios. Alberto Vega, deberían instalar un sistema de frenado inteligente y se evitarían muchas muertes. Es lo malo, por eso andan así los choferes, por falta de personal. Buen día, Mario Rojo. La gasolina verde tampoco llega al octanaje que debe ser. Yo la consumo y mi vehículo cascabelea dependiendo de en qué gasolinera lo surta. Gracias. Sí. Por aquí dice Rafael Robles, con respecto al comentario de la gasolina, me sorprende la ignorancia de una persona con doctorado. Bueno, también en dispensa de la realidad, si usted estudia 20 doctorados va a seguir teniendo desconocimiento de muchas cosas, ¿no? Digo, tener un doctorado no te hace sabelo todo. Jesús Mercado, desde San Bernardino, California. Yo soy conductor de trailers. En dos ocasiones, en la misma semana, mi supervisora me envió a la clínica para hacerme prueba de alcohol y doping. Ese era de drogas, ¿no? Trabajo de noche y a veces llego al trabajo con los ojos rojos. Padezco resequedad oftalmológica. Pues está bien, si hay sospechas, todo es para el bien mío y de los demás. Ah, no, pues, digo, usted sí. Tiene esa condición particular, don Jesús Mercado. Le mandamos muchos saludos.
Y que esa resequedad es muy común en choferes.
Pero evidentemente, pues te ven y dicen, no, a ver, tú traes algo.
No puedes salir, no puedes salir.
Un examen, pues así es, así debería ser. Jonás Mario, muchas gracias por su comentario en torno del programa. Déjeme ver si puso su nombre. No, no nos pone el nombre, pero... Bueno, dice que, déjame ver, Miguel Soriano, dice don Miguel, ayer comentaron sobre la futura elección de una mujer para la gubernatura de Jalisco. Hoy, al escuchar sus comentarios sobre el político comparador de caballo con la mujer y lo que comentó la presidenta sobre el uso de la gasolina, imagínense qué será de esta elección si los personajes políticos y las futuras corcholatas siguen con esas virtudes. Mi punto de vista es que será muy difícil para las mujeres de la política llegar a una candidatura. Bueno, pues ahí está eso.
No lo descarte, Jalisco podría tener candidatas en la próxima elección 2030.
No, bueno, y es que además no es un asunto de circunstancial, está estipulado ya en la ley. Se llama paridad y son candidaturas que obligadamente son para mujeres. Entonces, pues sí, sí, así es el tema. Jonás Mario, no estoy en la red social X, pero aquí les va mi respuesta. Con mi coche en Zapopan, que lo usa mi familia, por supuesto que no le voy a poner gasolina de la verde cuando mi carreta usa de la roja. La pseudocientífica un día dice una barbaridad y al otro dice otra. Lamentable. Ya digo, me ahorro muchos pues calificativos, pero se entiende que no está de acuerdo con la presidenta. Saludos, dice Enrique Garibay. Por aquí dice Fernando Muñoz Navarro, de preferencia no digan mi nombre. ¡Ay, don Fernando!
Póngalo luego.
Bueno, le parece, como yo supongo que usted quiere guardar su privacidad, no vamos a leer el comentario. Le mando muchos saludos. Gracias. La próxima, si me hace favor, ponga, guarden mi nombre y luego soy fulano de tal. Pero a lo mejor usted tiene alguna, pues algún temor, no sé, la razón que usted tenga. Mejor evitamos para no generar algún riesgo. Buenos días, muchachos. Ayer decía la presidenta que estaba muy orgullosa de la ayuda que se le da a Cuba. Ojalá lo haga con su dinero y no con el del pueblo, porque hasta el más pobre paga impuestos. Esta señora es luz de la calle y obscuridad de su casa, es lo que opina la señora Plasencia. Y Mario, tengo un montón de comentarios desde el inicio del programa, déjame leo dos o tres de los primeros que nos llegaron. Dice por aquí, por favor pónganos su nombre, no, bueno, como no nos lo puso, voy con este de Juan López. Me gustaría que invitaran a una entrevista al director del IPEJAL, trae muchos pendientes con nosotros los jubilados. Bueno, lo haremos, don Juan López. En la primera oportunidad invitamos al director del IPEJAL. Buenos días, es correcto, es viernes y el cuerpo lo sabe, pero la cartera se hace como que no sabe, como que la Virgen le habla. Bueno, por aquí había un mensaje que nos decía, ante el comentario de ir a la fuente de sabiduría, los viernes a las 3 de la tarde ni los perros toman agua. Bueno, cada quien sus costumbres.
¿Entonces qué toman o qué?
Augusto, me voy a mudar a Cocula, quiero saber cómo me va a ir. Pues espero que bien.
¿Se refiere a las ponchallantas o qué? Oye, ese tema también es grave. Ayer ya ve que se poncharon alrededor llantas de alrededor de 20 vehículos y le preguntan en la conferencia del gabinete de seguridad al coordinador. Oiga, ¿cómo? Dice, tenemos como 60 vehículos que ha pasado lo mismo. ¿Pero qué es? ¿Son vándalos? Son llanteros que dicen, ay, está seca la cosa, ahorita los llenamos de chamba. Y dicen, no, lo que pasa es que los guachicoleros en ese momento andan haciendo de la suya, robando los ductos de Pemex, y cuando ven que pueda acercarse una patrulla, pues avientan ponchallantas, retienen a la población para que se echen a la fuga. Y te pones a pensar y dices, no es mala la hipótesis. Lo que es mala es que no los detengan. Dices, no, amigo, está bien que así de chafa sea la estrategia, Mario, de los delincuentes.
Acuérdate, para que nos compartas, la última vez que supiste que detuvieron a alguien en una toma clandestina.
Nunca. Nunca es nunca.
Con eso respondemos. Digo, y no desacredito a don Roberto Alarcón, es probable. Pero ayer lo comentamos, justo fue como una coincidencia. Hay una rueda de prensa del Gabinete de Seguridad y claro, llama mucho la atención porque se han presentado dos fenómenos de los que nos hemos enterado, de que arrojan los ponchallantas. Y pues alguien le preguntó al coordinador estratégico de seguridad. Esa fue su respuesta. Pero yo sí creo que también hay vandalismo, ¿eh? Gente desquehacerada que nada más por hacer el daño.
En este caso no.
No en el de ayer, pero por ejemplo la semana pasada, dices que aquí no hay nada, o sea, nomás arrojaron las llantas, perjudicando a mucha gente que iba a ver a la Virgen de Talpa.
Pero bueno, a ver, ahora sí, llamadas. Vicky Guzmán, muchas gracias, Vicky. Le mandamos un fuerte abrazo y vamos a atender su comentario. Saludos. Margarita García, Mario, te escuchas y caes mal diciendo guácala y fuchi. Margarita, voy a tratar de corregir en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Jesús Blanco, gracias por su comentario. Dice que hay una enfermedad que se llama apnea del sueño. A lo mejor tenía ese señor ese problema. Ah, pues si tenía eso, no puede ser chofer de transporte público.
Evidentemente.
Así de claro. Jorge Martínez, hagan un reportaje para que vean que también a los choferes los tratan mal. No lo dudo, no lo dudo, don Jorge. Es un problema de fondo. Xochitl García dice, hace días también pasaron información de un señor que tenía una semana tomando iba manejando en una vía importante en sentido contrario. Atropelló a una mujer que iba a su trabajo.
Bueno, ¿pero era un conductor particular o era un conductor de transporte?
Dice, luego la empresa lo protegió diciendo que el vehículo se los había robado, pero no era cierto. Deben vigilar mejor a estas personas en el transporte público.
Ah, ok.
Blanca Gómez, ¿dónde sucedió ese accidente? En la carretera al Salto. Pero es transporte colectivo, no es suburbano, ¿eh? Laura González, deben sancionar a los choferes que llevan a sus amigos o mujeres a un lado porque van distraídos platicando. Híjole, esas son patéticas esas escenas. Sofía González, Mario, mi yerno es chofer, lo hacen trabajar de 14 a 16 horas a pesar de que él dice que está cansado. Ay, Sofía, pues yo digo que eso tarde que temprano trae consecuencias.
Claro, y pues no debe suceder, no debe suceder. Un conductor está sometido a mucha presión, por eso no es bueno.
Uno entiende las necesidades, pero créame que es mejor a veces retirarse a tiempo. Si no mejoran las condiciones, vámonos a buscar otra alternativa. Luis Guzmán, les hace falta ir al barrio y conocer más los camiones. La ruta 360 lleva hasta un colchón arriba del camión. No lo dudo. Juan Carlos Sandoval, en la ruta 368 tuvo la fortuna de ayudar a un chofer que se enfermó. Deberían hacer más vigilancia en las terminales de los camiones porque algunos andan tomados y aún así los dejan trabajar, que les hagan el antidoping. Josefina Valencia, abrieron una tienda que se llaman... Ay, no voy a decir el nombre, pero venden todo caduco y dicen que no acepta devoluciones. Pues que les damos el quemón o qué.
Pues no vaya, Josefina. Recomiéndelo a sus personas cercanas.
De uno por uno. Por aquí dicen que la ruta C71, en vista de las jornadas tan pesadas, que él trabajó, él prefirió pedir su pensión adelantada. Carlos Cuellar, Jonás, ya no dejan llevar los camiones a sus casas porque traen muchas computadoras.
¡Ah, caray! ¿Cuál?
¿Sí? ¿Los camiones?
Pues debe tener...
¿La alcancía?
Probablemente. Pero yo sigo viéndolos, ¿eh?
Arturo
Ahora, Arteaga. No dudo que no deban hacerlo, pero de que pasa, pasa.
Saludos, Arturo Arteaga. Javier López, el transporte del Salto cobra 14 pesos, del Tapatío al 14. ¿Está autorizado? Pues ellos cobran lo que quieren. Leticia Hernández, muchos vehículos no aceptan gasolinas baratas porque se dañan. Efectivamente, Leti.
Mario, nos escribieron desde Washington, Calama, Washington. No sé si es el estado de Washington o la ciudad de Washington. Quiero pensar que es el estado. Le mandamos muchos saludos a Flavio Martínez. Nos escribió para saludar.
Como dirían, pobremente vive la capital de Estados Unidos.
Hola, buenos días, Mario y Jonás. Un fuerte abrazo para los dos. Soy su amigo. Que vayan y hagan antidoping en las terminales. No nos dejó su nombre, pero pues abrazo correspondido. Jonás, Mario, Juan López. Faltó también el protocolo del automóvil piloto. Debió tener 10 metros mínimos de separación del tráiler y no estaba ni a uno. Buenos días, saludos desde Illinois. Saludando a mi mamá María Luisa Aguirre, que nunca se los pierde. Saludos a Mario y Jonás desde la Ciudad de los Vientos. Le mandamos muchísimos saludos. Entonces supongo que vive en Chicago. Y le mandamos claros saludos a su señora madre.
¿Contra qué juegan tus birrias?
Las Chivas van contra los Tigres, Mario. Reciben aquí a los Tigres del Universitario de Nuevo León.
Pues, a ver, ¿qué?
¿De una vez? No, yo no tartamudeé, ¿eh? Mario. Lo que pasa es que ya se nos acaba el tiempo.
Okay,
el lunes les platicamos. Van a ganar las Chivas. Pasen un excelente fin de semana.
Cuídense.